6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ha sido una pena. Es una pena porque hemos tenido un bonito desfile presidido por los Reyes y por la cadete, dama cadete, Borbón Ortiz, que ha tenido además unas sonrisas de complicidad con su padre, pues muy bonitas. Pero nada de eso seguramente será noticia mañana en los periódicos. Y sí será noticia lo que acabamos de escuchar, esa gran pitada que Sánchez ha recibido. Los pitidos van a traer cola y si no al tiempo. Sánchez ya se presentó como víctima, antes de que se produjeran los pitidos, víctima de la derecha. Bueno, en los corrillos, después del desfile, está la recepción en el Palacio Real, y en el Palacio Real hay corrillos. Bueno, pues es en los corrillos. Sánchez, además de no descartar que llame a Puigdemont, bueno, pues ha acusado a la derecha de haberse echado a la calle y de haber alentado estos pitidos. Y ha subrayado que él encarna la España plural. Hombre, la derecha también forma parte de esa España. Es lamentable que haya pitidos, que se haya pitado al presidente del gobierno, porque el presidente del gobierno, además de ser Sánchez, es una institución, y una institución muy importante. Es una institución como lo son los partidos políticos, que no tienen democracia interna, pero son una institución. Es importante el Consejo General del Poder Judicial, que no se renueva, pero es una institución. El Tribunal Constitucional, que no es independiente, pero es una institución. El Fiscal General del Estado, que es una institución. Todas estas instituciones se han ido debilitando por la politización, y más que se van a politizar. Porque la última degradación es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene una mayoría muy afín al gobierno. Vox recurrió al Tribunal Constitucional la regulación impulsada por el gobierno de Sánchez para forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y esa reforma consistía en que el Consejo General del Poder Judicial, si no estaba renovado, no podía hacer nombramientos. El Tribunal Constitucional tenía que pronunciarse sobre esto. Se ha pronunciado sobre lo que se le pedía, pero además ha dicho que se pueden elegir 12 de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial con mayoría absoluta. En este momento se establece una mayoría de 3/5, por eso hace falta, de acuerdo con el Partido Popular. 3/5 son 210 diputados. Mayoría absoluta son 176. O sea, el Tribunal Constitucional, sin que nadie se lo haya pedido, ha puesto una pista de aterrizaje al gobierno para modificar la forma de nombrar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial y para controlar más el Consejo General del Poder Judicial, como ya hace con el Tribunal Constitucional. Ya dijo en su momento el comisario de Justicia de la Unión Europea que no se podía hacer esto. Vamos a ver qué hace el gobierno. Bueno, pues tenemos oficialmente 1.300 muertos del lado de Israel y 1.400 muertos del lado palestino. Seguramente son más. Está de visita en Israel el secretario de Estado Blinken, que ha dicho dos cosas. Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, ha apoyado a Israel, pero ha dicho que cualquier reacción no es conveniente, que hay que responder de una manera adecuada. Estamos aquí, no nos vamos a ninguna parte. Netanyahu le ha dado las gracias. Gracias a Estados Unidos por la gran ayuda que ha dado a Israel. Hemos hablado hace unos minutos con el almirante Tafalla y nos ha dicho que no hay que dar por segura la entrada del ejército israelí en Gaza, porque esa entrada significaría un desastre por varias razones, porque habría muchas bajas en el ejército israelí, muchas bajas de civiles, la ventaja tecnológica del ejército israelí disminuye en el combate urbano, y porque si entra Israel en Gaza será difícil encapsular el conflicto, y porque Israel tiene que aprender lo que le pasó a Estados Unidos en Afganistán y en Irak. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y miles de flores blancas envuelven a la Virgen del Pilar en la ofrenda de flores de Zaragoza. Este año han participado 890 grupos, son 76 más que el año pasado. Representantes de hasta 30 países rinden también homenaje a la patrona de la hispanidad, entre los que están Paraguay, invitado especial de este 2023. Hasta poco antes de las 2 de la tarde, 55.000 personas han pasado por la Plaza del Pilar para ver a su Virgen el inicio de las fiestas de la capital aragonesa. Álvaro Montaner.
¿Qué tal? Pues en el día grande de las fiestas del Pilar este año los oferentes han sacado sus mejores galas. Se espera superar el récord de asistencia y eso es algo que también se está notando en el recorrido y en la organización. Ha habido algunos retrasos, de hecho algunos grupos, algunos oferentes nos comentaban que han llegado a ser de hasta casi 4 horas, pero hay algo que es innegociable, como nos contaba Andrea, que es el fervor por la Virgen del Pilar.
Y es un orgullo por nuestra ciudad. Es simplemente una tradición que es amor, dedicación y mucha paciencia.
Se espera que la ofrenda se prolongue hasta las 9:30 o las 10 de la noche, que según los retrasos que se acumulen, podría ser algo más.
Y cerca de una veintena de revisores de contenidos digitales de una subcontrata de Meta en Barcelona denuncian a la empresa después de estar de baja por traumas psicológicos causados por los vídeos con imágenes brutales que tienen que supervisar cada día. Su trabajo consiste en revisar el contenido de Facebook e Instagram, una labor en la que tienen que ver vídeos de asesinatos, desmembraciones, violaciones e incluso suicidios en directo. Así lo cuenta su abogado, Francesc Feliu.
Durante estas jornadas extenuantes tienen que ver entre una media entre 300 y 400 vídeos de contenido altamente violento, del tipo de asesinatos, suicidios en directo, decapitaciones, desmembramientos, violaciones, zoofilia, pedofilia, pornografía infantil. Bueno, yo creo que de lo peor del ser humano.
En menos de una hora, la linterna de COPE te va a hablar sobre la labor de los moderadores de contenido y analizará la regulación de las redes sociales en Europa. Y el Euribor vuelve a subir. El índice de referencia para las hipotecas a tipo variable repunta ligeramente. Está en el 4,16%. Es la primera subida después de una semana de bajadas. Fernando Mañoco.
Sí, hoy ha repuntado el Euribor, la referencia que se utiliza en España en 7 de cada 10 hipotecas a tipo variable. Alcanza ya el 4,16%. No está muy lejos de su nivel más alto de los últimos 15 años. Hace 12 meses se movía en el 2,23%. Así que volverán a subir las cuotas mensuales una vez más en la próxima revisión. Las cuotas de una hipoteca de 180.000 euros a 30 años con un tipo de interés del Euribor más un 1% van a aumentar en cerca de 200 euros al mes. Lo peor es que el precio del dinero se va a mantener alto durante mucho tiempo. No se espera que los tipos de interés oficiales comiencen a bajar hasta bien entrado el año que viene. Será entonces cuando los hipotecados comiencen a sentir un cierto alivio.
Y hoy la selección juega el primero de los dos partidos claves para estar en la Eurocopa, Luis Munilla.
Hay que recordar que con 4 puntos entre los dos próximos partidos, España lograría su clasificación para la Eurocopa del año que viene. El domingo toca rendir visita a la Noruega de Haaland en Oslo, pero el primer asalto es hoy, en la Cartuja y ante la selección líder del grupo, que es Escocia. Última hora de ese partido desde Sevilla, Miguel Ángel Díaz.
Ambientazo en Sevilla con más de 35 grados de temperatura. Se cayó de la convocatoria Nico Williams con una dolencia en un costado. Brian Zaragoza eligió el 10 y ayer probó en el carril derecho por delante de Carvajal. Si no juega, serían Ferran, Morata y Oyarzábal nuestros tres delanteros. En Escocia es baja Tierney, el futbolista de la Real Sociedad. Quedan entradas en las taquillas de la Cartuja. Habrá 4.000 escoceses en las gradas.
El partido es a las 9:45. En el grupo de España se juega también el Chipre en Noruega y de la jornada de hoy destaca el duelo entre la Croacia de Modric y Turquía. Tiempo de juego comienza a las 8:15. Esta madrugada, en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial, hay una Argentina-Paraguay y un Brasil-Venezuela, entre otros. Tenemos además ronda preliminar de la Copa del Rey, con 6 partidos. Hay Euroliga de baloncesto, con el Anadolu Efes Real Madrid a las 7:30 y el Alba Berlín-Basconia a las 8. Y además, Champions de balonmano con el Barça GOG de Dinamarca a las 9:45.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La NASA ha encontrado dos de los componentes básicos de la vida en el asteroide Bennu de 4.500 millones de años. Concretamente moléculas de agua y un alto contenido en carbono. Es la muestra más grande de un asteroide rico en carbono jamás traída a la Tierra y se ha hecho a través de la misión OSIRIS-REx, que extrajo las muestras de este asteroide Bennu, descubierto en 1999, seleccionado por tener una órbita conocida y ser rico en moléculas orgánicas. Bueno, los restos están siendo analizados por un grupo de científicos que estiman que pueden ofrecer importantes pistas sobre el origen del sistema solar y el comienzo de la vida en la Tierra. Jorge Alcalde, divulgador científico de este programa, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Claro, dicho así, dices, oye, pues esto es increíble, porque resulta que en este asteroide, en este Bennu, en esa misión que la verdad es que ha sido todo como espectacular y muy mediático y que hemos seguido muy de cerca cuando se envió la sonda y consiguió impactar con el asteroide y después raspar, digamos, o del impacto, digamos, de lo que salió de ese impacto, recoger, ¿no? Sí. Pues unos restos del asteroide y después ser capaz de devolverlos a la Tierra. O sea, que entonces, si es que uno lo piensa y parece que es de ciencia ficción. Y una vez que llegan aquí estos restos, en esos primeros análisis se dice esto. ¿Tú crees que, a ver, ha lanzado un poco las campanas al vuelo? ¿O qué significa realmente eso?
Bueno, lo que has descubierto es así. O sea, realmente, de esos 60 gramos aproximadamente de material que se recogió, un 5% del peso, o sea, muy poquito, te puedes imaginar, podría pertenecer a carbono, a alguna molécula orgánica. Y eso es bueno, salvo que luego se pueda contradecir, porque la ciencia ya sabes que tiene que ir paso a paso. Ahora hay que demostrar todos estos hallazgos. Pero si eso definitivamente queda así certificado, eso es inamovible. Es así, ese asteroide tenía ese porcentaje en esa muestra de moléculas orgánicas. ¿Quiere eso decir que esas moléculas son los ladrillos constructivos de la vida? Bueno, eso es un poco más complejo de establecer, pero en el fondo pensamos que también puede ser así, porque sabemos que la vida tal como la conocemos nosotros, claro, nada más tenemos un ejemplo de vida en el cosmos que conozcamos, ¿no? Así que tenemos que trabajar con el material que tenemos, que es la vida en la Tierra, lo que nosotros conocemos. Está formado, entre otras cosas, por materia orgánica y, por lo tanto, el encuentro de este tipo de materia a lomos de cualquier otro objeto celeste, pues nos indica que posiblemente haya una relación entre esos asteroides y la vida en la Tierra. Que tú ya sabes, Pilar, que es una teoría que está muy aplaudida en la comunidad científica y que a menudo comentamos en este, en este programa. Dicen los expertos que una de las explicaciones de por qué en el planeta Tierra surgió la vida hace más de 3.800 millones de años es porque posiblemente esas piezas constructivas, esas piezas de Lego iniciales que componen las primeras células, pudieron llegar a lomos de asteroides o de cometas que impactaron en grandísimas cantidades entonces en la Tierra que no estaba protegida. Bueno, quién sabe, esta investigación tiene, entre otros fines, el objetivo de tratar de convencernos de que esa teoría es cierta.
Bueno, de momento la cosa va bien. Veremos finalmente en qué acaba todo esto. Es que toda esta misión, como yo digo, es brutal, ¿no? Porque recordemos que el asteroide está a mucha distancia de la Tierra. O sea, es que a mí me parece todavía imposible que se haya conseguido esto.
Lo que pasa es que fíjate que cada vez es más habitual que con la tecnología actual se puedan conseguir esta especie de dianas cósmicas imposibles, ¿no? Claro, estamos hablando de casi 6.200 millones de kilómetros, ¿eh?, de distancia que tuvo que recorrer esta sonda, la sonda OSIRIS-REx, desde la Tierra hasta su objetivo en Bennu. 6.200 millones de kilómetros. Fue lanzada
brutalidad
desde aquí y con una precisión impresionante. Se sabía cuándo, pues meses después, iba a estar a 6.200 millones de kilómetros para que impactase justo con ese trocito de piedra que era Bennu. No solamente eso, sino que de ese impacto salieron, pues como tú has dicho, pues una pequeña nube de objetos, como si tiramos una pelota de tenis en la playa y sale un poquito de arena hacia arriba, y esa arena pues fue capturada por una pequeña cápsula que ahora podemos analizar e identificar. Parece una cosa imposible, pero eso es física, y esto se sabe desde Newton. No es nada nuevo. Newton nos enseñó las leyes de la física, él no tenía aparatos para lanzar al espacio, pero tenía las matemáticas y más o menos ya éramos capaces desde entonces de predecir la dirección de cada uno de los cuerpos que vuelan por encima de nuestras cabezas.
Bueno, los asteroides, como tú dices, están súper de moda por este motivo, ¿no? De encontrar el origen realmente, si estaba ahí el origen, ¿no? De la vida en la Tierra, si los asteroides también, porque es muy importante el estudio de las órbitas de estos asteroides, por si en algún momento pueden suponer un riesgo en caso de cruzarse con la Tierra, ¿no? Y impactar y provocar una destrucción, no sé si total o parcial.
Además, este es uno de los que este satélite, este asteroide Venus, es otro de los que también están vigilados, porque dentro de muchísimos años, no estaremos aquí.
Estaría previsto el impacto posible sobre la Tierra en el 2182.
Eso es, más o menos. Pues se supone que...
No, a ver, que hay un riesgo de impacto de uno entre 2700,
eso,
o sea que...
Eso es lo que te iba a decir. Tampoco, no se sabe si va a impactar o no, pero va a pasar cerca. Y efectivamente ese riesgo es relativamente pequeño comparado con otras muchas rocas que vuelan en órbita del Sol. Por lo tanto, es otro de los asteroides interesantes para poder investigar cómo es por dentro. Bueno, por si acaso, los que estén aquí contando en COPE esta historia en 2182, pues tienen que utilizar alguna herramienta para detectar o para desviar este asteroide.
Bueno, te digo una cosa, que no sabes qué película están poniendo ahora en una de las televisiones generalistas.
No sé, pero por lo que me cuentas, yo creo que tendrá que ver con rocas que chocan en la Tierra, ¿o no?
Armagedón. Claro, que es, sin lugar a dudas, yo creo que la gran película sobre asteroides, vamos, sí. Fundamental. Y además, todos recordamos de que iba, ¿no? Llegan allí, el equipo, para poner ahí una bomba en el asteroide, meterla dentro, que estalle.
Tiene algún fundamento científico, la posibilidad de enviar algo y que aterrice en un asteroide, ya hemos visto que es posible, ¿no?
Sí, es posible.
Eso es lo que estamos hablando. Algo que vaya lleno de seres humanos dentro ya es más complicado, pero también no sería extraño. Lo que parece más improbable es que la solución a este tipo de problemas fuese detonar una gran bomba nuclear o radiactiva para desviar el asteroide. Y posiblemente haya otras fórmulas de aquí al año 2100 y pico que permitan desviar el asteroide sin tener que utilizar estas fórmulas tan agresivas. Pero las otras dos partes sí que se han ido cumpliendo poco a poco.
No, y sobre todo sin tener que enviar un equipo y sacrificar al equipo de hombres, para conseguirlo, como en la película.
Eso es lo peliculero.
Ya he hecho el spoiler, como si, bueno, en fin, la ha visto todo el mundo, o sea que, en fin, creo que no pasa nada. Oye, fíjate, decíamos, los asteroides están súper de moda, y es verdad, porque fíjate, más misiones de la NASA dedicadas al estudio de asteroides. En este caso, mañana mismo, a las 4:19 hora peninsular española, es decir, nos pillará en pleno programa también aquí, parte la misión Psique desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Habrá que esperar para saber las conclusiones del estudio en este caso, porque se espera que llegue a un asteroide llamado 16 Psique en agosto de 2029, o sea que nos quedan unos añitos. ¿Por qué se ha elegido este asteroide? Bueno, pues por su alto contenido en metales y porque se estima que puede ayudar a descubrir las claves de la formación del núcleo de nuestro planeta. Es decir, a ver si yo me aclaro, para estudiar el núcleo de la Tierra, en realidad se van a un asteroide.
Sí, ¿por qué? Pues porque esos asteroides, o los asteroides del tipo de Psique, son algo parecido a lo que fue el núcleo de la Tierra hace también miles de millones de años, cuando la Tierra se estaba fabricando, cuando estaba naciendo. Sabemos hoy en día, o por lo menos la ciencia intuye bastante bien, todavía hay algunos misterios que resolver, cómo nacen los sistemas solares. Los sistemas solares nacen de una estrella muy joven que genera una gran cantidad de polvo y gas a su alrededor, y ese polvo y gas va acretando, que dicen los científicos, es decir, se va haciendo como grumitos, como los grumitos del cacao líquido que echas en la leche, ¿no? Pues eso, y que van circulando alrededor del centro. Esos grumitos se van haciendo cada vez más grandes, tienen una materia más densa, y algunos de ellos se convierten en planetas. En nuestro caso, en los 8 o 9 planetas del sistema solar, si pones o no pones a Plutón entre los planetas. Pero hay restos de esos grumitos que no llegan a formarse nunca como planetas. Son una especie de las sobras de la obra de los planetas. Los escombros que han sobrado cuando pues reformas la cocina y te sobran baldosas. Bueno, pues esos asteroides, esos restos son los asteroides. Y por lo tanto se supone que algunos de ellos pueden tener la misma composición que tuvo la Tierra primigenia, o muy similar, y se quedaron ahí, ¿no? Como a medio camino. Por eso es interesante conocerlos. Nosotros no podemos llegar al fondo de la Tierra, ¿no? es al centro de la Tierra. No existe una tecnología suficiente todavía, y posiblemente nunca la exista. No sabemos realmente cómo llegar a tal profundidad. Pero sí podemos investigar en los asteroides de qué está compuesto algo que creemos que es parecido al centro de la Tierra, que tiene mucho hierro, mucho níquel, y por lo tanto por eso se manda esta misión, para intentar averiguar un poquito mejor cómo es lo que, a lo que no podremos casi nunca llegar, que es el corazón terrestre.
O sea, pero fíjate tú cómo son las cosas. Entiendo entonces, por lo que me estás contando, que es mucho más fácil llegar a un asteroide que está, pues, seguramente a miles de kilómetros también de la Tierra, que intentar llegar al centro de la Tierra. O sea,
sí.
Fíjate que el viaje al centro de la Tierra de Verne en realidad es de los pocos vaticinios, por decirlo así, que no se ha cumplido, ¿no?
De momento.
De momento.
No se ha cumplido.
¿Y por qué es tan difícil explorar hacia adentro la Tierra?
No conocemos ningún material, ninguna tecnología que sea capaz de perforar la Tierra, sobre todo las partes más duras debajo de su manto y de su corteza, lo que es el núcleo terrestre, esa bola de níquel y de hierro, las presiones que se producen ahí abajo a cientos de kilómetros de profundidad son insoportables de momento para cualquier material. No hay nada que sea capaz de soportar esas presiones, y de momento nuestra capacidad de perforación, que se ha quedado apenas a unos pocos decenas de kilómetros, no es muy grande, requiere tamaño de empresas tan gigantescas como por cada kilómetro perforado se pasa un año o dos años en algunos casos. Claro, llegar a cientos de kilómetros pues se supone cientos de años de trabajo, pero insisto que incluso aunque se llegase, se supone que las grandes presiones y las grandes temperaturas que allí existen, todavía no hay ningún material que sea capaz de resistirlas. Claro, tampoco era posible acercarse al Sol. No existía ningún material que fuese capaz de resistir las grandes temperaturas del plasma solar. Y ya tenemos sondas espaciales por allí. Así que, bueno, quién sabe, a lo mejor algún día se descubre ese material, esa tecnología que nos permita viajar al centro de la Tierra. De momento, pues tenemos que ir a asteroides lejanos a ver cómo era.
Qué cosas. Oye, una última cosa, Jorge, que este sábado, día 14, tendremos un eclipse solar. El fenómeno será anular y en España se podrá ver sobre todo y solamente desde Canarias, entre las 7 y 25 de la tarde y las 7 y 37, unos 12 minutos. ¿Qué es exactamente un eclipse de sol anular?
Bueno, ocurre sobre todo cuando la Luna, en su tránsito aparente por alrededor de la Tierra, pues se coloca entre la Tierra y el Sol, y deja, bueno, es una sombra justo entre nuestros ojos, delante del Sol, pero permite que parte de la corona solar, es el anillo del Sol, se siga viendo. Se llama un anillo de fuego también, se suele llamar. La última vez que ocurrió fue en agosto, creo, en octubre, en el 25 de octubre, precisamente, de 2022, y va a volverse a poder ver, sobre todo en Centroamérica, en el norte de América, y como tú bien dices, en algunos momentos en Canarias. Es muy interesante este tipo de eclipses, porque permiten a los científicos, hoy ya hay otras técnicas de investigación, pero antiguamente permitían a los astrónomos mirar al Sol de una manera que antes no se podía ver, y en esa mirada se descubrían muchas cosas sobre la corona solar, sobre la energía que desprende, sobre su forma, sobre la radiación que emite. Así que, aunque también tenían algunas supersticiones al respecto de los eclipses, científicamente muchos astrónomos esperaban momentos como este para poder observar el Sol y no quedarse ciegos. ¿No?
Claro. Bueno, siempre
dicho de paso, no hay que mirarlo de todas maneras.
Sí, sí, eso es verdad.
Aunque sea anular.
Por supuesto, faltaría más. Pero que siempre son fascinantes los eclipses desde los inicios de los tiempos, ¿no? Seguramente pues los primeros humanos se quedaron, vamos, asustados probablemente de ese fenómeno. Sí. Y nosotros que ya sabemos exactamente qué es, sabemos que se repite, pero aún así estamos todos siempre como locos, ¿no? Saliendo a ver los eclipses.
Hay que mirar más al cielo. A mí me gusta pensar que en la época en la que no existía ni la televisión ni la PlayStation, pues claro, los seres humanos se pasaban muchas horas mirando al cielo y disfrutando del espectáculo del cielo y averiguando pues estas cosas, los eclipses, o por ejemplo la noche de ayer en buena parte de la península ibérica, donde se veía la Luna y Venus casi en una danza maravillosa, que los cielos despejados se podía ver perfectamente. Esas cosas las estamos perdiendo y hay que verlas más, porque realmente ocurren cosas ahí arriba que, con la explicación científica o también con un poco de misterio que le queramos poner, pues son muy bellas.
Ya lo creo. Bueno, Jorge, pues nada, te haremos caso, ¿eh?
Pues vamos a hacerlo. Venga, esta noche, si no hace muchas nubes, os invito a todos a mirar al cielo. Y bueno, y los que tengan la suerte de vivir en Canarias, pues que no se pierdan ese eclipse con todas las precauciones que iremos advirtiendo de aquí a entonces.
Fenomenal. Oye, Jorge, es día festivo, estás aquí también trabajando, pero bueno, de alguna manera también estarás disfrutando de este 12 de octubre, ¿no? Día de la Fiesta Nacional. Con este motivo, a los oyentes, le estamos preguntando, tú que eres un hombre que viaja mucho, por eso te voy a preguntar a ti también. ¿Te acuerdas de alguna vez en el extranjero, ¿no? Eso que ya has llegado a decir ya, mira, es que como en España en ningún sitio, como en casa en ningún sitio, ¿no?
A ver, me pasa cada vez que viajo al extranjero. Pues, ¿eh? Sí. Siempre vas con la ilusión de viajar, muchas veces por trabajo, otras por placer, y siempre, a mí me gusta mucho viajar y me ilusiona el momento de ir, pero siempre allí piensas, mira, la verdad, que como en España, ¿qué le vamos a hacer? No hay otro sitio.
Bueno, pues los oyentes también dicen eso, y por múltiples motivos se lo estamos preguntando. Rosa, Fernando, sí. A ver qué cuenta la gente. Gente.
Una cuentan. Vez que te vas fuera, 15, 20 días y ya tienes ganas de volver, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí. ¿Lo
dice que máximo 15 días?
Eso decía un oyente, y yo creo que sí, que ya cuando llevo 20 días por ahí, pues ya me vuelvo yo a mi país. Que, por ejemplo, en Londres está muy bien, pero como en España, pues en ningún sitio.
Buenas tardes, gente, pues feliz Día del Pilar para todos y de la hispanidad. Vivimos en un país maravilloso, variado, donde se come muy bien, donde hay gente agradable, donde hay un clima magnífico, donde hay paisajes para todos los gustos. Y yo la última vez que eché mucho de menos a España, pues recuerdo que fue en Londres, donde estuve una temporada y es que hay que ver, ¿eh? Qué clima, qué comida y todo lleno de ingleses.
Ese fish and chips.
A mí el fish and chips me gusta,
sí, bueno, pero un día.
Es lo más salvable.
O dos, como
el
mucho.
El fish and chips suele ser precocinado.
Bueno.
Pero lo de lleno de ingleses también lo tenemos aquí a veces.
Eso también tiene razón.
Frito con no se sabe qué aceite.
Ya, bueno, eso sí, claro.
Empanado con no se sabe qué harina.
Ya, pero es que la alternativa es casi peor.
Por eso te digo, si eso es lo mejor.
Te puedes comer uno de esos ovejones que ponen en los pubs. Digo, cuando dicen que es cordero, pues es un ovejón con salsa de menta. Son ovejones. Dice, cordero con salsa de menta. Y digo, oiga, pero usted es un ovejón. Ya. Pues eso. Pero si se come mal, es una ciudad muy agresiva.
Una pena.
Y lo que tú decías antes, Rosa, cuando llevas 3 semanas sin ver el sol...
Hombre, es duro.
Es difícil no caer en un pozo profundo, ¿eh?
Y luego lo temprano que amanece allí y yo
bueno,
la mayoría...
Bueno, depende.
Bueno, yo la mayoría de los sitios en los que he estado no hay cortinas. Y por la mañana te entra un sol, ¿no? Por la mañana temprano, a las 5 de la mañana, ¿no? O en verano. Te estoy hablando en agosto.
Rosa Rosado, es Marca España.
Digo, aquí no hay cortinas. Pues mira, Londres al menos culturalmente no es tan distinto a nosotros como puede suceder, por ejemplo, en Egipto.
Buenas tardes, gente. Pues en una ocasión que en Egipto tuvimos que hacer un traslado escoltados con un convoy militar, hicimos una parada y cuando dijimos que queríamos ir al baño nos dijeron que las mujeres no podíamos ir. Después de mucho protestar ya por fin nos llevaron escoltadas con 2 metralletas a cada lado. Y bueno, el baño consistía en un agujero en el medio con 4 paredes y no entro en más detalle. Feliz Fiesta Nacional a todos los españoles de bien.
Yo es que...
¿Pero qué año fue eso?
No, actualmente.
La Vespasiana sigue estando ahí. Sí. Yo, o sea, Egipto,
eso es para verlo, ¿eh?
Egipto es un país sucio, es un país con mucha gente por todos sitios. El Cairo es un sitio donde la contaminación es terrible, pero yo tengo debilidad por Egipto. Tengo debilidad. Y lo malo es ahora los militares, que es que no te dejan moverte. Yeah. Pero es un país maravilloso.
Yo no está, no encuentro el momento.
Pero hombre, vamos a ver, cuando uno viaja tiene que saber también a dónde viaja.
Claro,
¿no?
Claro.
O sea, quiero decir.
Mira, ayer hablaba yo de esto con una persona, ¿no? Por el tema de las repatriaciones y tal y cual. Hombre, muchacho, ¿te has ido a dónde te has ido? O sea, quiero decir, es que, vamos a ver, es que viajar es viajar. Claro, estamos acostumbrados
a viajar. Y tiene esos riesgos, claro, depende de dónde vayas.
A viajar a Occidente, pues oye, pues muy bien. Pues, incluso Occidente, ¿eh? Las diferencias culturales están ahí. Es que a veces hemos convertido el viaje en un turisteo que si no es como...
Te lo imaginas.
Es un hotel americano con 5 estrellas, pues ya... O sea, viajar es viajar, como dice Pilar.
Yo cuando fui a Fez a Marruecos, es verdad que igual no me había yo preparado, pero me sorprendió ese agujero en el suelo porque realmente no me lo esperaba.
Pero yo no tuve esa experiencia.
Ya. Mucho y el mejor, juguete al lado, sí, vamos.
Es mucho mejor.
¿De qué año me estás hablando?
No hace mucho.
Es mucho mejor el agujero en el suelo que cualquier otra cosa.
Sí, bueno, sí. Pero vale, que pueda haber algunos todavía, pero yo he viajado en coche además y desde luego Casablanca, Marrakech y Rabat, vamos, no he tenido ningún problema. Y en las áreas de servicio tampoco, ¿eh?
¿Has visto el agujero en el suelo?
Pues creo que no.
Bueno, es diferente, muy diferente Marruecos de Egipto, ¿eh? No sé qué decir, pero repito lo que dice Pilar, hay que viajar, es viajar.
Sí, incluso aunque te vayas a Nueva York, porque esta oyente dice que está todo muy sobrevalorado.
Hola, bueno, buenas tardes. A mí me encanta viajar y me gusta salir. Aunque es verdad que cada vez que salgo siempre digo lo mismo. Como España no hay nada. La última ha sido en Nueva York. Allí comiéndonos algo en Bryant Park. Qué bonito, que no sé qué, que no sé cuánto. Hasta que la primera rata nos pasó por encima.
Bueno.
Como por ahí andando 25.000 pasos, que a quién se le ocurre hacer esos pedazos de avenidas para que no tengan nada más que andamios. Porque los andamios realmente lo que sujetan son las marquesinas. Me parece feísimo. Pues que no hay un sitio para parar a decir, yo tengo una cervecita fresca. Quita una gambita, ¿no? Ya.
Pero vamos a ver, ¿tú dónde ibas? ¿A Nueva York o te ibas a Cádiz? Claro, ¿eh? ¿Qué? O sea, pues claro que no hay cervecería con gamba de,
claro, de Huelva.
Exacto. Sí, dígame, pone una gamba de Huelva y un.
Y lo que dice
me pone usted aquí un fino.
Es fea. Alguna, a ver, claro, tiene sitio.
¿Tampoco te gusta Nueva York?
Sí, tiene sitios muy bonitos. Para mí está muy sobrevalorada por Nueva el York. Cine y por todo. Es maravilloso, los rascacielos y todo.
Para un
eso
ratito
sí,
está bien, ¿eh?
Pero para un ratito.
Hombre, no, claro.
Para un ratito.
Es que hay ciudades donde que ir a pasarse un. Darte una vuelta y ciudades para vivir, claro.
Sí, desde luego.
La gente trabaja muchísimo.
Pero
se levanta.
Perdonadme, pero no viviría en Nueva York?
No, según no. Y cuándo, según
no,
y cómo.
Yo sí, oye, mira, no ciudades. Significa que luego no echara de menos España, pero...
15 días máximo.
¿Tú qué dices, Jorge?
15 días, 15 días.
¿Ves? Sí, viajecito.
Más de
15
días ya se hace bola.
Yo conozco gente que trabaja allí y tal, y claro, o eres muy rico,
exactamente,
o ganas mucha pasta... O vive muy mal.
Hombre, es verdad que ahora está todo muy caro.
No, con dinero en Nueva York
estás bien, pero sin dinero en Nueva York...
No, la gente que puede conseguir
no
algo está fuera de Manhattan,
Madrid,
está en Brooklyn.
No,
De Brooklyn a tiene que coger el tren, o sea... Quiero decir...
El metro da miedo. La calle
no, mujer,
por
tampoco
la,
es eso.
Por la noche aquello da miedo, las alcantarillas saliendo humo.
Pero, ¿qué pero bueno, claro, hija, es el metro.
¿Y qué? ¿No van a salir fantasmas? De... No,
va por de agua.
Fantasmas no, pero los gaster ahí por detrás de...
No sí, me hombre, dirás que no tiene digo. Su punto.
Tiene su punto para decir, ¿dónde está el hotel? ¿Está cerca, no? ¿Dónde estaba
no,
el
hotel?
¿Qué estás
no.
¿Qué me estás contando?
Solo hay cierta tensión cuando...
Hay tensión.
Cuando vas al Bronx, claro.
También hay
un blanquito ahí y tal, pues oye, va discretito y ya está.
Bueno, pues
como España en ningún sitio.
Está claro, si es que ya lo he dicho.
Como España en ningún sitio. Marca España, Rosa, Rosado.
Nueva York, 15 días.
Tú eres con mi abuela. Tú sabes lo que decía mi abuela. Dices, pero ¿para qué viajáis tanto si la gente es igual en todos lados? Eso decía mi abuela.
Y luego también...
Lo cual es absolutamente falso.
Lo que no es falso es que con dinero bien se eso.
Ah,
¿sabes?
Claro, con dinero
hombre,
se
ya, claro, pero tampoco es eso.
Sí, es eso, sí.
Bueno,
viajar muchas veces
España
es eso.
En ningún sitio. Bueno, pues se lo preguntamos a la gente. Gente, arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp
marca
de la tarde.
España,
totalmente.
España,
total. 60, la van a contratar. 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escuchas a Expósito porque...
Las mafias controlan esta ruta migratoria.
Siempre está donde ocurren las cosas.
El trayecto más peligroso, el más complicado, es este último desde el que te hablo. El tapón del Darién.
Sobre el terreno.
Dicen los que trabajan en estas aguas que no es raro encontrarse cadáveres flotando. Terminamos el trayecto y llegamos a Acandí, el lugar donde comienza la selva.
Muchos niños, muchos niños. Uy,
viviendo lo que pasa en primera persona.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
¿Qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es... poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan. Solo cuando viajo la vida es sencilla. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
Hay tantos grandes viajes como grandes maravillas. Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Maravíllate con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú.
En el Día Mundial de la Visión, Miranza, grupo líder en oftalmología, recomienda usar lentes de contacto responsablemente y valorar la cirugía refractiva de adultos. Descubre más en miranza.es.
Ahorra en tu próxima compra y en la siguiente. Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 50% que vuelven más de 1.800 productos, como en el chocolate con leche en el extra fino pack de 3. Compras uno y te devolvemos 1,83€ en un cupón para tu próxima compra. Solo hasta el 25 de octubre. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Comprometidos con el cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes, y muy especialmente comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos del porcino con todas las garantías. Interporc, interprofesional del porcino de capa blanca.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si escuchas así tu transistor, necesitas un Renove.
Llega el gran Renove de MediaMarkt. Ahórrate hasta 100 euros por cambiar de móvil, 150 euros en tu nuevo PC, 200 euros por actualizar tu portátil y mucho más. MediaMarkt.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Atención, atención, con Costa Cruceros vuelven las vacaciones. Aprovecha las ventajas de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tu crucero para 2024 o para este invierno por solo 50 euros. Navega por el Mediterráneo, Islas Griegas, Norte de Europa o Emiratos desde 699 euros con bebidas, cuota de servicio y tasas de embarque incluidas. Además, consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Navega con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Bueno, esto que te voy a contar a continuación, la verdad que llama muchísimo la atención. Es que es increíble, pero lo grave es que no es la primera vez que pasa, ¿eh? Los vecinos de 4 municipios de Cáceres han visto cómo el médico de urgencias que les atendía en el centro de salud tenía de todo menos de médico. Les citaba, les examinaba, les diagnosticaba, les recetaba sin haber estudiado medicina.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y como cada jueves, vamos a echar un ojo a la cartelera para ver nuestros estrenos, los estrenos que llegan a las salas de cine. Hay que decir que, como hay puente, se estrenaron el miércoles, es decir, ayer, pero bueno, no pasa nada porque tú seguramente vas a ir al cine cualquiera de estos días del puente. Juan Orellana es nuestro crítico de cine. ¿Qué tal, Juan?
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes. Venga, que empezamos con la denuncia sobre una escalofriante realidad como es el tráfico sexual de niños. La película es Sound of Freedom.
Es la red criminal internacional con mayor crecimiento que el mundo haya conocido.
¿Cuántos pedófilos has atrapado?
288.
¿Cuántos niños has encontrado?
Cuando Dios te dicta qué debes hacer, no puedes vacilar.
Madre mía, este es un tema terrible. Yo no sé si... A ver qué me cuentas, porque yo no sé si seré capaz de ver esta película.
Pues mira, está bien que empieces así, porque la película es muy elegante, ¿vale? No te enseña nada desagradable. O sea, es desagradable lo que pasa. Y es que secuestran a niños... muchos de ellos en América Latina, los tienen en selvas en Colombia y luego la mayoría se venden en Estados Unidos, ¿no?
¡Qué horror!
La historia es una historia real. Nos cuenta la historia de un agente de la policía, Tim Ballard, que interpreta a Jim Caviezel, que, bueno, pues encuentra a un niño, lo devuelve a su padre y el padre le dice, pero es que me falta también a mi hija. Y tú que eres padre, ¿te podrías ir a la cama a dormir sabiendo que la cama de tu hija está vacía? Entonces a la gente eso le descompone y dedica todos los esfuerzos, ayudado por la policía o en solitario, depende de la circunstancia, para encontrar a esa niña. Bueno, es una película, en Estados Unidos ha hecho una recaudación brutal, ¿eh? Ha superado pues Misión Imposible, que se estrenó a la vez, ha superado la de Indiana Jones, que se estrenó a la vez, porque allí es un tema muy sangrante y muy oculto, muy tabú. Es una película entretenida en el sentido que, bueno, no deja de ser un thriller, pero ya digo, no tiene el tono de película sórdida, desagradable, tiene un tono mucho más intimista. Y bueno, es un dedo en la llaga. Está bien, la película está muy bien.
Sound of Freedom, ¿qué nota le pones?
Bueno, hoy vamos a empezar con un 8.
Un 8.
Ya veremos qué pasa.
Bueno, ya me estás avisando de que el resto ya no es bueno.
No, te equivocas.
Bueno, pues entonces no sé interpretarte después de tanto tiempo. Bueno, un 8, buen comienzo para Sounds of Freedom. Hablamos ahora de una película que promete ser una de las comedias españolas del año. Se titula Me he hecho viral.
¿Tú eres la loca del avión?
Menuda loca.
Está loca.
Qué loca estás, tía.
Le han puesto los cuernos, la han echado del curro y la están lapidando en redes.
Bueno, pues esta loca, que todo el mundo parece que se refiere así a esta mujer, no es otra que Blanca Suárez, que, bueno, por cierto, la tendremos en directo en la tarde el próximo lunes.
Ah, muy bien.
Sí, con un tema que la verdad es que está de plena actualidad.
Pues sí, porque la película, fíjate, cuando dicen comedia española, muchas veces dice, ¡buf! Tópicos,
sí, pues, exacto. Ya nos la conocemos.
Está muy bien. O sea, es una comedia que por un lado te ríes mucho porque es una comedia muy loca, sin pasarse de frenada nunca. Y el tema que toca, pues es muy delicado. Es una chica que se entera que su marido le engañe. ¿Cómo se entera? Pues a través de un WhatsApp. Cuando se entera, le monta un pollo en el avión, que es donde se entera. ¿Y la gente qué hace? Pues todo el mundo filmar con su móvil.
La graba ella.
Grabar la pelea y subirla a las redes. Y entonces ella se convierte de la noche a la mañana en la loca del avión. Claro, sale una chica pegando bolsazos a un tío, la loca del avión. Lo pierde todo, hasta el trabajo, ¿eh? Porque se convierte, pues eso, en una mujer
histérica,
que no la puedes tener de comercial o tal en una empresa porque todo el mundo la conoce,
¿no?,
como la loca, ¿no?
¡Buah, qué horror!
Bueno, entonces, todo, ya digo, en clave de jajajiji, pero toca un tema muy real, ¿no? La cultura del morbo, de que cuando ves a una persona que le pasa algo en la calle, en vez de ayudarla, te pones a grabarla con el móvil. O sea, nos hemos vuelto locos. Por supuesto, hay detrás una historia romántica, que también es bonita, y que habla de la relación de pareja, del perdón, porque, bueno, ellas y cada cosa. O sea, es muy divertida, pero a la vez habla de cosas que están sobre la mesa de la actualidad,
sí,
y que son
para nada... reflexionar sobre, exacto, algunos temas importantes que
el reparto
día, ¿no?,
está muy bien. Ella está que te mueres de bien y es una peli muy divertida y, ya digo, que da mucho que pensar.
Pues qué bien, me he hecho viral. ¿Qué nota le pones?
Pues un 7.5.
Un 7.5 para esta comedia española. Vale, pues bien. Mira, esta semana se estrena además un documental sobre la vida del protagonista de Campeones.
Campeones. Que fue la segunda parte de Campeones.
Vale. La vida de Brian Aitor.
Me dedico a las redes sociales, soy un chico que juega a videojuegos y la gente me ve.
Cada día irá apagándose hasta que...
Con buena actitud y mucho esfuerzo podemos conseguir lo que nos propongamos.
Bueno, Brian es un joven con movilidad únicamente en dos dedos de las manos, que se ha convertido en un fenómeno mundial gracias a las redes sociales y, como decíamos, que acaba de debutar en el cine con la película Campeones, Juan.
Claro, mientras hacían la película, Álvaro Longoria, de Morena Films, aprovechó el rodaje de la película para hacer un documental sobre él. Es un chico que, como has dicho, tiene atrofia muscular degenerativa, nació normal. Un niño normal, que corría, que tal, y se fue quedando ya sin nada. O sea,
es que
los brazos
degenerativas son
y las piernas son unos
muy
hilitos,
duras,
¿no?
Tremendas, sí.
Pero es un chico que desborda felicidad, positividad, hasta a punto de morirse varias veces. Su madre murió cuando él tenía 22 días. Se quedó el padre solo. El padre perdió el trabajo porque tenía que ocuparse de su hijo. O sea, es una historia durísima y, sin embargo, todos han ido detrás del chaval. O sea, el chaval ha tirado de todos. En el documental salen las abuelas, el amigo, el primo, todos los que han estado alrededor de su vida. Es un canto a la vida, a la positividad, a disfrutar el don de la vida en las circunstancias en las que estén, precioso. O sea, es una película que yo recomiendo porque te reconcilia con el mundo y con la vida, y además es que es un testimonio de positividad, como de una mirada. Fíjate las circunstancias del chico y él está ahí dando alegría a los demás que tienden a deprimirse. Fantástica película.
La vida de Brian Aitor, ¿qué nota le pones?
Pues volvemos a subir al 8.
Pero qué bien, ¿no?
Pues sí.
Pues sí que me ha sorprendido, sí. No, no he sabido interpretar tu comentario de hace un rato. Oye, se estrena también la adaptación al cine de una de las últimas novelas de Hemingway, Al otro lado del río y entre los árboles.
¿Por qué no te enseño mi hermosa ciudad?
Venecia no es tan segura como parece.
Es solo una cría.
Un viejo con sangre en las manos.
No se puede vivir para siempre.
¿Por qué no?
Cuando la Segunda Guerra Mundial está a punto de estallar, un coronel norteamericano de edad media se enamora de una joven aristocrática italiana en Venecia. Bueno, una historia que contiene los grandes temas de Hemingway, bueno, el amor, la guerra, la juventud, la edad.
Es un peliculón.
¿Ah, sí? Pero bueno.
Muy melancólico, con un final muy crepuscular, porque es Hemingway. Eso, pero como película, es como un viaje a lo mejor del cine clásico. Una Venecia en blanco y negro, que además no sé cómo han hecho para vaciarla de gente, maravillosa. Los flashbacks.
Les ha tenido que costar, ¿eh?
Sí, bueno, hoy también la tecnología te vacía lo que haga falta.
Eso también es verdad.
Los flashbacks de la guerra sí que son en color. Y es la historia de un hombre que está ante la muerte, porque le queda poco tiempo, porque tiene una enfermedad coronaria que no tiene solución. Y en ese declive de su vida se encuentra con la belleza, ¿no? La belleza de Venecia, la belleza de una joven pura y desbordante de alegría, que o la que empieza a tener una, digamos, cita, relaciones, de tomar un café, etcétera, en esa Venecia maravillosa. Y entonces esta ambivalencia, ¿no?, entre la belleza, el amor, la muerte, que tanto, la guerra, que tanto le interesa en las novelas a Hemingway. Bueno, pues nos montan una película que es maravillosa, española, de Paula Ortiz, aunque todo el reparto es internacional y es una película en inglés y en francés. Oye, una joyita de gran cine.
Qué bueno, Al otro lado del río y entre los árboles.
Sí, el título se las trae, ¿cómo se llama la novela?
Bueno, pues mira, por lo menos tampoco han buscado una cosa rara, ¿no? Es como se llama la novela.
Ah,
y
sí,
tal. Aunque sea largo. ¿Qué nota le pones?
Pues vamos a subir un poquito al 8.5.
Qué bien. Qué alegría.
Oye, qué alegría,
oye,
¿no?
Es para ir al...
Es porque es el puente del Pilar.
Te iba a decir, para ir
fiesta,
al cine, durante todo el puente tenemos donde elegir, tenemos que ir todos los días al cine. Qué bien. Pues qué alegría, porque de verdad yo pensaba, uy, con este comentario ya verás. Oye, y luego, pues que algún rato estaremos en casa, también buen cine siempre en 13. Tu sugerencia en este caso es Winchester 73.
¿Dónde está?
Supongamos que no se lo digo. ¿Qué pasaría?
No, ¿dónde está? ¡Basta! ¿Dónde está? ¡Le llevaré hasta él!
¿Cuándo?
¡Ahora mismo!
Con bueno, James Stewart.
Hombre, claro, porque siempre parece que todas las películas del oeste son de... ¿Cómo es? De John Wayne.
O John Wayne.
Bueno, James Stewart es otro de los grandes. En manos de otro de los grandes directores de cine clásico y de western, como es Anthony Mann, una película del año 50 maravillosa, donde un Winchester, es de un rifle, va pasando de mano en mano a la vez que nos cuentan las historias de un forajido, de una persecución. Bueno, una película muy moderna, a pesar del año 50, muy adelantada a su tiempo, y la podemos disfrutar, como no, en Classics con José Luis García, mañana viernes a las 10:15 de la noche.
Pues Juan Orellana, muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Estás escuchando La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
El sorteo de Eurojackpot de la 11 del viernes 6 de octubre ha entregado un premio en Arenys de Mar, Barcelona, de más de 895.000 euros. ¡Enhorabuena! ¿A qué esperas? Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. No los dejes escapar. Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Conoces Multiprotección de Santa Lucía? Pues si tienes familia, te interesa. Y es que Multiprotección agrupa por primera vez los seguros y servicios más importantes para ti y tu familia. Y eso ayuda a que tu familia esté muy tranquila. Infórmate y contrata en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre. Alquiler Seguro.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
El pintor de claroscuros, Caravaggio, esa mezcla de naturalismo y tenebrismo que a mí tanto me apasiona. Y ha sido un hombre siempre rodeado de enigmas, ¿eh?
Caravaggio pintó muchas de sus escenas de decapitación, y esta es una de ellas, que son muy siniestras, muy impactantes, porque él estaba obsesionado con la idea de que a él le iban a decapitar.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Rosa, Rosa Rosado, lo único que te falta ya esta tarde, ¿qué?, es envolverte en la bandera de España, que en fin, para
pues yo no
corroborar el hecho de que efectivamente eres más que nunca y más que nadie marca España.
Tiene unos colores bien bonitos.
Pues claro que sí. Bueno, que estamos celebrando la fiesta nacional, sí, y que estamos hablando de cómo en España, en ningún sitio.
Pues sí, y este es Manel de Zaragoza.
Hola, COPE La Tarde. Y sí, nosotros en el 2021, en septiembre, fuimos a Suecia. Precioso, un clima que nos gusta porque nosotros no somos de calor. Pero en el tema de comer, como en España, no se come. Y en 2022 fuimos a Noruega, los fiordos, muy cerca de Bergen. Y ahí tres cuartos de lo mismo. El clima nos gustó, menos 8 grados, menos 11 grados, menos 13 grados, con nieve, pero nos gusta el frío. Pero comer también fatal. Como en España, no se come. Hasta
luego. Comer nada. Bueno, esta es Carmen.
Hola, yo nunca me aburro de estar por ahí. En Latinoamérica, que he ido muchas veces, he estado 2 meses y medio. Si me hubiera estado 6 meses, por ejemplo, en Asia he pasado un calor terrible, pero hubiera pasado lo que hubiera hecho falta. Siempre descubres cosas nuevas, otras culturas. He vivido en San Petersburgo, he vivido un mes. Moscú también está bastante tiempo. Lo que sí es cierto es que no me canso, pero cuando llego aquí digo, madre mía, qué bien. En España no hay otro. Ahora, ¿se puede vivir por ahí también?
Sí, ¿ves? Yo estoy bastante de acuerdo con esta oyente.
Sí, ¿no?
Luego llegas y dices, oye, pues qué bien aquí, ¿no? Qué gusto. Y cómo me gusta también todo esto, pero bueno, en fin, no sé.
Bueno, Carmen disfruta viajando. Este oyente, fíjate, viene de Portugal.
Buenas tardes, gente. Recientemente acabé hace 4 días el Camino de Santiago desde Portugal. Y la verdad que muy acogedora, muy amable todo y demás. Pero sí es verdad que cuando crucé la frontera y pasé a Tui, entré en un supermercado y cuando vi en la estantería el aceite de oliva, se me escapó una frase de decir, qué alegría ver aceite de oliva. Unas cuantas mujeres de allí gallegas se rieron bastante del comentario. En todos lados se conoce mucho mundo, cosas muy nuevas, pero como en España, en ningún lado.
Hombre, es que casa es casa. Sí, eso, claro, sí, eso es importante.
Y lo que está claro es que Spain is different.
Buenas tardes a la tarde. Creo que soy la única persona, por lo que he oído, que me hubiera quedado tranquilamente, pues no sé, en Francia, en Casablanca, en Alemania. Nunca eché de menos España. Yo creo que cuando estás con personas adecuadas, estás muy bien. El país es fantástico. España también lo es. Es diferente. Spanish is different.
Pues sí, lo es.
La foto está tomada en un parque con palmeras, con cipreses y pinos. Es un parque público y los árboles están protegidos con un murito de piedra muy blanco. Detrás del muro, buscando cobijo, asilo y amparo, se ha tumbado en el suelo un vecino en camiseta y con pantalones cortos. Acaba de tirarse y con la palma de una mano se apoya y con la otra sostiene un teléfono. Su cuerpo entero está tenso. Antes de que se haya dado cuenta del peligro, cada músculo tenía ya noticia de la amenaza. El vecino se cubre con una kipá blanca y azul, con un gorro ritual de los judíos. Kipá blanca y celeste, que habla de un árbol familiar que se pierde en Alemania, en Rusia, en Polonia, en Ucrania. El vecino casi besa el suelo, pero no se ha quitado las sandalias. No pisa tierra sagrada. O sí, en realidad toda tierra es sagrada. Pero aunque el vecino siga calzado, en el momento de la foto no tiene poder ni señorío alguno. Es la imagen viva del indefenso, del humillado. No combate con el cuerpo a tierra. Solo espera que no haya llegado su día. No se ha quitado las sandalias ni se le ha caído la kipá. Y espera que la kipá lo mantenga a la sombra de Camael. Que Gemá le haga justicia con su enfado. Que Uriel le mande un ejército de serafines y querubines para defenderlo. Que las alas doradas de Rafael le cubran. Cuando Camael, Emaj, Uriel o Rafael vuelan, no se les escucha. Porque el susurro de las plumas de los ángeles, que pintan rizos turquesas en el aire, no lo oyen ni lo más atento, ni los más atentos oyen ese rizo. Pero cuando Camael, Emaj, Uriel o Rafael están, están.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llegará la linterna de Ángel Espósito.
Terrorista de Hamas ha propiciado un gobierno de unidad en Israel. La situación de emergencia y excepcionalidad pide, como ha sucedido en otros momentos de la vida del Estado de Israel, que el partido del gobierno y los de la oposición confluyan en una estrategia común y unitaria de defensa, porque, no se olvide, el pueblo israelí tiene derecho a defenderse y su gobierno el deber de hacerlo. Un ciudadano podrá rechazar su legítima defensa en el ejercicio pleno de su libertad, pero un Estado no puede inhibirse y las fuerzas políticas israelíes van a hacerlo juntos. juntas. El jefe del gobierno, Benjamín Netanyahu, se ha caracterizado por una política excluyente y contraria a los acuerdos y a la negociación. Su dogmatismo y sus alardes de fuerza pueden haberle pasado factura hasta el punto de bloquearle los primeros momentos tras el ataque sorpresa de Hamas. Un gobierno de emergencia y de unidad en el que por el momento no estará el líder del partido de la oposición con mayor apoyo electoral podrá aportar el equilibrio necesario y proporcionado que se espera de un Estado sometido a la ley. La respuesta de Israel no es venganza ni odio. Si así fuera, no sería justa. Y con toda seguridad, como advierten los más expertos en política israelí, la presencia de dos mandos militares en el gabinete de guerra asegura que la respuesta será técnica, militar y marcada por la experiencia. Cuando la guerra termine, habrá llegado la hora de que la ciudadanía le cobre la factura o no al primer ministro Netanyahu y a un gobierno que, embarrado en reformas judiciales más que discutibles y en discursos belicistas, no supo gobernar con realismo.